Estamos en esta preciosa y maravillosa etapa donde Dios nos habla y nos da una palabra rectora, una palabra directora para este año, y la palabra es multiplicación. Qué bueno es, si entendemos la matemática, que ya no es sumar, sino que es multiplicar. La multiplicación en el área espiritual es algo maravilloso, algo que muchos profetas quisieron ver, lo que usted y yo hoy estamos viendo. Por años y por años nuestra ciudad estuvo orando, esperando ver un mover sobrenatural de Dios en este lugar, y usted y yo somos parte del mover de Dios sobrenatural en este lugar, porque Dios está multiplicando. Y cuando decimos que está multiplicando lo que por años era estéril, lo que estaba seco, lo que no daba fruto. Mas ahora es el tiempo de cielos abiertos en nuestra iglesia, en nuestros hogares, y comenzamos a declarar sobre nuestra ciudad que los cielos están abiertos de la parte de Dios para bendecir al pueblo hispano. Nos trajo de diferentes rincones de nuestra querida Latinoamérica, nos reunió aquí, pero no nos trajo para, hacer qué lindo grupo. No, para impactar esta ciudad, esta región, esta provincia y traer un tiempo de cielos abiertos, y nuestros ojos verán que la iglesia va a tener una multiplicación no solo de almas, de gente en la iglesia, sino que veremos multiplicación de sanidad, multiplicación de gente que se apartó del evangelio y ahora vuelve a la casa del Padre. Usted verá una multiplicación en su casa, que ese hijo, esa hija rebelde, ese que se apartó por culpa suya o por culpa de quien fuere, usted verá que la multiplicación llega a su casa trayendo la bendición de reunir la palabra que dice: serás salvo tú y toda tu casa. Este es el año donde usted se va a parar y decir: Señor, yo quiero ver tu palabra cumplirse en casa. Es increíble en este tiempo ver a algunos que nos llaman, nos escriben, somos testigos, hablamos con ellos, que su negocio, que era pequeño, que era algo que pocos clientes, y de pronto pareciera, dice: pastor, esto es algo de multiplicación. Los clientes que nunca he tenido, ni sé cómo llegan, ahora los tengo y tengo que tomar nuevos empleados para atender a los nuevos clientes. Si usted no lo cree, no hay ningún problema. Pero yo creo en un Dios de multiplicación y Él lo está haciendo en este tiempo. Por eso es que usted y yo somos gente común haciendo cosas extraordinarias. Lo primero que usted debe hacer es creer. Porque la primera parte, gente común, lo creemos todos. Pero que Dios quiera hacer cosas extraordinarias a través nuestro, sí. Dios lo quiere hacer y está deseoso de buscar a través de quién hacerlo. Mi oración es muy simple: Señor, si tú vas a hacer algo maravilloso y grande en esta ciudad, hazlo a través mío o cuenta conmigo. Yo quiero ser un pequeño protagonista de tu historia. Qué triste es ver la cantidad de espectadores en la tribuna y los jugadores pocos. Los espectadores son todos técnicos y saben cómo el jugador debería jugar. Y si lo hace bien, lo aplauden. Normalmente no lo aplauden. Pero usted y yo estamos en la cancha, estamos en el terreno de juego, y no importa lo que los técnicos digan, diremos: Señor, heme aquí, vamos a hacer de este partido, de este campeonato, ganadores, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso a Él. ¡Aleluya! Hoy es día de fiesta. Hemos sido partícipes de este bautismo en Nueva Vida. Hace 10 años no existía Nueva Vida. Hace solo 10 años no existía Nueva Vida. Nadie hablaba de Nueva Vida, nadie conocía de la iglesia en este lugar. Mas Dios ha sido bueno y en 10 años ha multiplicado su gracia, su favor, su misericordia, a tal punto que esa gracia, favor, misericordia no merecida un día nos llegó a nosotros. Y hoy podemos decir, Señor, qué hermoso tiempo de bautismo. Estamos en un tiempo de fiesta, de celebración. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ha transformado las vidas. Usted es un modelo, usted es un testimonio viviente de lo que Dios ha hecho en su vida, pero también el que está al lado suyo, quizás que usted no lo conoce, Dios ha transformado también esa vida. Y quiero decirle, en usted aún todavía no ha terminado el trabajo, bueno, en el de al lado tampoco, y en el que está aquí arriba tampoco, pero es tiempo de fiesta y celebración. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está moldeando nuestras vidas. No hemos sido descartados, no hemos sido marginados, sino que Él ha tomado el tiempo de moldear nuestras vidas con sus propias manos. Solo Jesús puede hacer eso. Solo Jesús es el que hace los milagros. Solo Jesús es el que puede provocar una multiplicación. Solo Jesús puede hacer que gente común haga cosas extraordinarias. Gente extraordinaria que haga cosas extraordinarias es normal. Pero usted y yo hemos sido llamados por un Rey, Señor, Salvador, para lo vil, lo menospreciado, lo que no era, lo llamó para ahora ponerte como primero, como cabeza, como modelo, como ejemplo en medio de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, de tu entorno, de tu iglesia, pero también modelo y ejemplo en nuestra ciudad. Amén. Mírelo el que está al lado suyo y dígale, qué bonito ejemplo se sentó al lado mío. Dígale. Sabemos que no todos tienen o viven un clima de fiesta. No todos tienen ganas de celebrar, de festejar. Algunos atraviesan situaciones bien conflictivas. Un diagnóstico del médico no es para festejar. Algunos atraviesan un problema familiar, una situación que no se llega a resolver fácilmente. Alguno perdió el empleo últimamente y eso no es para festejar, le trae preocupación, le trae esa inestabilidad económica. ¿Cómo voy a hacer frente a lo que ya tengo comprometido? ¿Cómo voy a seguir adelante? Tengo un negocio y estoy perdiendo clientes o mi mejor cliente falleció, se fue, no está más. Alguno no puede estar feliz en esta noche porque un trámite legal, un trámite del gobierno se le complicó. Esperaba un sí y tuvo un no. Esperaba una firma y recibió una carta que le complica su vida. Hay gente que no puede disfrutar. Hay gente que no puede gozarse en esta noche. Pero déjeme decir que los hijos de Dios tenemos una promesa bíblica que nos ayuda a seguir adelante. Mismo si los vientos soplan en contra, el hijo, la hija de Dios se levanta no por las circunstancias momentáneas, temporales, sino por las promesas divinas del Padre de la gloria. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol nos dice, y sabemos que a los que aman, usted que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Cuando dice todas las cosas, incluye lo bueno y lo malo, incluye los días de sol y los días de nieve, incluye los días y las noches, incluye el gozo, la risa, el baile, pero también incluye las lágrimas, el sudor y la preocupación. Pero todas las cosas nos ayudan para bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, ¿qué es el secreto que tienen los hijos de Dios para vivir una vida feliz? Créame que cuánta vez nos invitan a algún lugar donde casi somos los únicos cristianos y entramos en ese lugar, el ambiente cambia, todo es transformado. Y cuando usted entra a su casa, a su empresa, a su trabajo, a su escuela, el aire espiritual que lo rodea lo cambia. Y muchos le dirán, ¿pero qué tienes para festejar? ¿Por qué estás bien? ¿Por qué estás gozoso? ¿Por qué estás así? Porque nosotros tenemos un secreto escondido. Solo uno y está bien escondido. ¿Sabe cuál es? Somos hijos de Dios. Y amamos a nuestro Padre. Punto. Ese es el mejor secreto guardado que nosotros tenemos. Dejó de ser secreto y dejó de estar guardado. ¿Sabe por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Los que hemos conocido el amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo, hemos experimentado un cambio. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y las cosas que yo vivía, vivía en la carne, pero ahora la vivo por el Hijo. Así que si usted me ve a mí, dice el apóstol, no me vea a mí como hombre, véame a mí como el que sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante que el cambio que usted y yo tenemos al amar a Dios no es emocional. Porque emocionalmente es la peor traición que puede existir para el ser humano. Hoy te amo, qué lindo, wow, qué quiero vivir contigo la eternidad. A la mañana siguiente se levantó sin el maquillaje y sin peinarse, y la eternidad se le hizo cortita, y usted no sabe cómo cambiar esa palabra. Te prometí comprarte tal cosa y no pude. Emocionalmente la relación cambió. Emocionalmente hay muchas cosas que nuestra vida se mueve permanentemente. Ahora, el que no conoce de Jesús, el que no tiene a Jesús en su corazón, es como un oidor. Ha oído la palabra, sabe aproximadamente, conoce lo que Jesús dijo, pero usted y yo hemos decidido no solo ser oidores, sino ser hijos de Dios. Que ahí cambia la cosa. Ya no es por emoción, sino es por título. Ya no es por haber oído, sino es por legado, por herencia, por ser hijo de Dios. Mire, estoy enojado o no estoy enojado, yo sigo teniendo la herencia de mi padre. Me vaya bien o me vaya mal, yo sigo siendo hijo de Dios. Pero el que no conoce de Jesús, el que no tiene a Jesús en su corazón, depende del día. Si yo voy o no voy a la iglesia, si yo busco de Dios o no busco, si la cosa está bien o la cosa está mal. Si la cosa está muy bien, ¿para qué ir a la iglesia? Y si la cosa está muy mal, ¿para qué ir a la iglesia? Emocionalmente jugamos así, pero usted y yo, al ser hijos de Dios, frente a cualquier circunstancia decimos, Señor, gloria porque me va bien, gloria a ti, Señor. Pero también cuando la cosa no está del todo bien, Señor, aquí oyes mi voz. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabra de vida para mí. Por eso nuestro secreto en esta noche la estamos revelándola para decirle, usted es hijo de Dios o solo oidor de Dios. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1, verso 12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué importante es esto. Dios nos da el derecho, la autorización, Él nos da el permiso de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que le recibieron y los que creen en su nombre. El que no conoce de Jesús, como dije, se mueve por emociones. Algunos son más emocionalistas que otros, otros lo expresan más que otros, pero todos tenemos emociones o sensaciones. Ahora, si usted toma decisiones en función a la situación que le rodea, está complicada la cosa. Porque depende la situación, será su estado de ánimo y sus decisiones. Imagínese que usted se levanta a la mañana y según el estado de humor con que usted se levantó, así será su jornada. Por A, por B o por C tuvo un mal sueño a la noche anterior, comió un sancocho trifásico cruzado y le pegó una patada al hígado y a la noche no pudo dormir en toda la noche, ¿no es cierto? No disfrutó el sancocho ni durmió. A la mañana siguiente, ¿usted cómo se levanta? Como un varón de Dios ungido, la gracia y el poder. Dice, este día, hoy no he dormido bien, qué bárbaro, ¿qué le pusiste al sancocho? Por favor, esto yo no puedo seguir. Y todo el día, y por qué no toda la semana. El sancocho de hace 3 días que comí, todavía lo tengo acá. ¿Y quién lo hizo al sancocho? Y la suegra lo hizo. Pobre suegra. Simplemente hay veces que el entorno te hace cambiar de humor, te hace cambiar tu sensación, tus sentimientos. Recuerdo, en mi país había a la mañana, que sea como a las 5 de la mañana, usted prendía la radio y había un locutor que contaba las noticias de la noche, todo lo que pasó en la noche. En la esquina tal y tal, cruzó un autobús sin freno y mató 3 motociclistas. Y en la casa de no sé quién entraron 3, violaron a la señora. Eran noticias, era la realidad. No mentía. Nuestro peso cada día vale menos, el dólar se va para arriba, el gobierno no sabe tomar decisiones, en tal barrio se quedó sin agua porque no pagaron la energía eléctrica que activaba la bomba. Usted, media hora escuchando la noticia, la realidad, usted no sabía a quién matar. Usted salía y veía, capaz que este el degenerado que violó a la viejita a la vuelta. Y este el chofer del autobús que lo mató a los otros. ¿Y dónde está el que no pagó la electricidad? ¿Y por qué tengo que yo estar sin agua? ¿Usted salía así, loco? ¿Usted salía loco? Pregúnteme en ese momento, ¿qué le parece el sol, el día, el calor? ¿Qué me importa el sol? ¿Qué me importa el día? ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien solo diciendo la verdad, pero envenenando nuestra primera hora del día. Cambia ahora el switch, imagínese la primera hora del día. Usted conecta música cristiana, conecta buenos cantantes, buena predicación, buena enseñanza, que le dice, usted es hijo de Dios. Sí, afuera sigue existiendo esas cosas, pero usted bajo promesa, usted es hijo ungido de Dios. Y usted se levanta en victoria esa mañana, ese día. Y quiero decirte, no permita que nadie envenene tu vida. No permita que nadie llene tu vida, tu mente, tu cabeza, tus pensamientos, tu corazón, con ira, con amargura, con contienda, con disensiones, con palabras necias. No permitas que nadie venga a decirte, y aquel otro. Sí, que se resuelvan ellos. Pero también quiero decirte, no te permitas llenarte tu propia cabeza con pensamientos, con ideas totalmente erradas. Llena tu mente con la palabra de Dios. Llena tu mente con la presencia de Dios. Llena los primeros 5, 10, 15 minutos de tu jornada de la gloria de Dios. Y haz una simple, corta y breve oración. Y di: Señor, en este día no sé lo que me espera afuera, pero tu gracia, tu favor, mientras yo estaba durmiendo, fueron abriendo camino para que mi pie no resbale, para que yo no caiga en lazo del cazador. Tu gracia, tu favor, tu misericordia van abriendo camino en medio del desierto donde no lo hay. Tú abrirás fuente de agua de bendición sobre mi vida y yo seré un hijo, una hija en bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Su día no será nunca más parecido, nunca más. Ay, el cliente que se fue, menos mal que se fue, porque, ay, Dios mío, Dios. No. Gracias, Señor, porque aún yo no lo veo, y dice tu palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ello. Señor, yo creo que en este día lo voy a ver, lo voy a ver. No permita, por favor, no permita que nadie hable de ti. No, que te entristezcan, que te amarguen. Y no permita que alguien o usted mismo traiga cosas del pasado. Ah, usted ahora se hace el cristiano, está en la iglesia. Yo te voy a hacer recordar, hace 15 años atrás, cuando yo te conocí, no era así. Claro que no era así. Yo allá, hace 15 años atrás, era como eras tú hoy. Mas Cristo me transformó, yo soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¡No permitas! No permitas que el fracaso del pasado te borre la sonrisa de hoy. No permitas que una frustración del pasado te anule a un futuro de gloria que Dios tiene para tu vida. Y esto no es un evangelio de cosas baratas, de decir, bueno, acá todos somos buenos, Dios lo va a prosperar. No, enfócate en el Señor y Él abrirá camino donde no lo hay. Enfócate en las cosas del reino. Enfócate porque tú eres hijo del Dios Altísimo. Él ha pagado un precio muy alto por ti. Y usted y yo, nuestra vida no es eterna, es temporaria. Es demasiado corta la vida para cada día arruinarla viviendo amargadamente, sino que cada día nos vamos a gozar y alegrar y celebrar porque Dios está haciendo cosa nueva en nuestra vida. Amén. Amén. Dale un aplauso a Él. El disfrutar de las maravillas de Dios. Disfrutar, ser sonriente, vivir una vida de gozo, no son cosas condicionales. Señor, yo te serviré si primero me bendices. Señor, yo iré a la iglesia si me das un auto de último modelo. Señor, yo te daré un dólar si primero me depositan $1,000,000 en mi cuenta. Yo, Señor, no es condicional, porque la emoción es condicional. La emoción es condicional. Aprenda a disfrutar de lo que tiene. Y cuando usted aprende a disfrutar de lo poco y administra inteligentemente lo poco, Dios lo va a promocionar, le va a dar más. Y usted va a decir, gracias Señor por lo más que me diste. Pero yo también estaba contento con lo poco, pero gracias por esto. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias, Señor. Por lo tanto, usted y yo vamos a buscar de todo corazón la obra y la promesa de Dios para nuestras vidas. Dios tiene su gracia y su favor en los buenos y en los malos tiempos. Usted esté solo o esté rodeado de gente, usted recién llega al país o ya hace años, Dios tiene gracia y favor reservada en abundancia. Su oración nunca lo va a sorprender a Dios. Su petición, su anhelo, su deseo nunca lo va a decir, uy, ¿ahora qué hago? No, Él ya lo tiene preparado de antemano. Por eso cuando usted y yo, los hijos de Dios, buscamos de la presencia de Dios en primer lugar. Decimos gracias, Señor, por tu amor, amor y favor inmerecido. No lo merecíamos. Ahora, ¿podemos tener gozo en medio de la prueba o la dificultad? Usted y yo, como hijos de Dios, podemos ser gozosos, estar gozosos en medio de una prueba o de una dificultad. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, el mismo Santiago se presenta y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice: le escribo a las 12 tribus que están en la dispersión. La dispersión significa, no es que están todos juntos, a causa de persecución, a causa de guerra, a causa de conflicto, han sido dispersados. Y delante mío hay muchos dispersados de su propia nación, de su propia familia, de su propia tierra, de su propia gente. Santiago le dice, a ustedes le estoy escribiendo, salud, o sea, reciban mi saludo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¡Ja, ja! ¡Qué lindo que es escribir, Santiago! ¡Bárbaro! ¡Qué bien! ¡Qué linda nota! Pero hay que estar, lo que él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque humanamente, carnalmente, no se puede tener gozo en medio de la prueba. No se puede estar feliz en medio de un periodo de tristeza, de angustia. Pero cuando conocemos a Jesús, entendemos que esos periodos son los periodos los mejores que Dios está trabajando en nosotros. Dios está haciendo algo nuevo y Él desea llevarnos a un camino de bendición, a un camino de vida eterna, por lo que Él debe hacer algunos ajustes en nuestra vida. Él debe pulir algunos detalles, quitar y hacer nuevas correcciones en nosotros, y eso provoca las diferentes pruebas. Y Él, aquí Santiago dice, cuando se encuentren en diferentes pruebas, pónganse contentos, Dios está trabajando. No es, y ahora Dios, ¿qué se te ocurrió? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? No, no, no. Dios, entiendo que estás trabajando. Humanamente no estoy de acuerdo con lo que justo me está sucediendo, pero si estás trabajando, vamos para adelante. Porque cuando en medio de la multitud su hijo o su hija corre, grita o habla, usted en medio del ruido, usted distingue el timbre de su voz. Usted hace así y sabe si su hijo o su hija está bien o hay un grito o un llamado, usted deja todo y acude a atender a su hijo. Nosotros, siendo malos, sabemos atender bien a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial oirá nuestra voz en medio del ruido, en medio de tanta maldad, en medio de tanto ruido? Y decirle, Señor, mi voz oirás cada mañana y a ti levanto mi voz, y esta prueba circunstancial, momentánea, temporal, que me golpea, ese diagnóstico, esa situación que no puedo superar, entiendo que estás trabajando en mi vida. ¿Y sabe para qué? Para llevarlo a un nivel mejor, para pasarlo a una etapa mejor, para llevarlo a un cristiano según el propósito y la gloria de Dios. Hemos oído los testimonios hace un rato, que pasó por una situación, o por un divorcio, o por un viaje, y eso, esa angustia, esa tristeza, provocó el volverse al camino del Señor. No esperes que venga la prueba, no esperes que venga la situación difícil. Hoy es el día que puedes volver a los brazos del Padre y decirle, Señor, estaba lejos, yo quiero volver hoy. Y si este periodo de prueba, este periodo de angustia y tristeza lo podíamos, bueno, pasar, lo pasaremos. Pero si no, Señor, yo quiero que tú hagas todas las cosas para el bien de mi vida. Si estás atravesando alguna prueba, alégrate. Dígale al que está al lado suyo, si estás atravesando alguna prueba, pero dígale con ánimo, si estás atravesando alguna prueba, alégrate. Porque todas las cosas ayudan para bien a los que creen en el Señor. Todas las cosas ayudan para bien. El que no conoce o el que no tiene a Jesús en su vida y le llega exactamente la misma prueba, le afecta emocionalmente. Por lo tanto, la angustia, la tristeza, la desesperación, el estrés, la caída de cabello, el dolor de estómago y úlceras y todo, esa, todo eso viene, todo eso está en el paquete. Y hay estrés y esas ansias de salir de allí porque encuentra como un vacío y no sabe con qué completarlo, llenarlo. Entonces, bueno, de pronto busca sentimientos que no debería buscar, brazos que no tendría que tocar, lugares que no tendría que visitar. ¿Por qué? Porque trata de satisfacer ese sentimiento. Ahora, cuando una persona que no tiene a Jesús atraviesa ese momento de dificultad, intenta por todos los medios salir por sus propios medios. Y salir de allí emocionalmente lo va a meter en otro hueco más profundo. Algunos dicen, no, el alcohol me hace olvidar el problema, la droga, las ciertas amistades. Algunos dicen, esto me ayuda a olvidar lo que momentáneamente estoy viviendo. Otros dicen, esto que tomo o esto que consumo me hace sentir nuevas sensaciones. Algunos dicen, bueno, yo hago esto para desconectarme del problema. Algunos dicen, bueno, yo tomo droga o alcohol para volar, para no estar aquí. Simplemente queremos decir, las alas son demasiado cortas y usted pesa mucho y no va a volar muy lejos con eso. Porque en las emociones, usted lo único que va a caer es en angustia, depresión. Y usted se va a rodear con exactamente la misma calidad de persona. Y basta que uno diga, yo sé cómo se soluciona esto. El suicidio es la solución. ¡Wow! ¿Si esa es la solución? No. Absolutamente no. Porque usted y yo hemos sido llamados por Dios, no emocionalmente, hemos sido llamados por obra, gracia, favor, misericordia. Él ha llamado tu vida por un nombre. Tu nombre es precioso en el reino de los cielos. Él es especial tesoro en las manos del Señor. Cuando Jesús gobierna nuestras vidas, en medio del problema, en medio de la dificultad, hay paz, hay tranquilidad. ¿Cuántas veces estamos atravesando un momento difícil y en el momento difícil estamos aconsejando a otro? Tómate de la mano del Señor y verás la gloria en tu casa. ¿Cuántas veces usted estuvo desocupado y estuvo orando para el empleo de otro? ¿Cuántas veces usted estuvo en conflicto quizás en su salud, en su físico y está poniendo la mano sobre otro? ¿Sabe por qué? Porque no somos emocionales, sino que tenemos la gracia y el favor de Dios. Tenemos el amor de Dios. Y la palabra dice, había dos casas, las dos exactamente iguales, los mismos materiales, solo que uno construida sobre la roca y otra sobre la arena. La arena es las emociones. Cualquier viento que sopla, cualquier lluvia que cae, se lava las emociones. Mas el que está cimentado, construido sobre la roca inconmovible que es Jesús, no hay lugar a emociones, hay lugar a bendiciones, no hay lugar a tristeza, hay lugar a gozo y alegría. ¡Aleluya! Si Jesús está en tu corazón, no significa que las pruebas no van a llegar, significa que van a llegar, pero tendrás un corazón tomado de la mano del Rey de Reyes. No estás solo, no caminas solo, caminas con el Creador de la vida, con aquel que ha soplado vida en tu vida, y significa que no estás absolutamente solo, sino que el cielo está a tu favor. Cuando a usted lo despidan de un trabajo, cuando usted le digan, mire, usted ha sido muy bueno, usted ha trabajado mucho, pero la empresa se cierra, hay que reducir personal, y usted diga, qué lástima por usted, acaba de perder la única fuente de bendición que tenía esta empresa. ¿Es así? ¿Es así? Cuando a usted lo marginen en su grupo, en su sociedad, en su familia, porque usted es cristiano, dígale lástima, porque la única esperanza que podría llegar a haber una luz de esperanza en esta casa era yo, y ustedes no la quieren. Lamentablemente, la bendición va a ir para otro lado. Pero cuando usted adopta esa posición como hijo, como hija de Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. Porque ahora ya usted no es emotivamente cristiana, sino con un título, con una posesión, como decir, yo soy aquel que mora en mí, es mayor que el que está en el mundo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¡Aleluya! Ahora, ¿qué debo hacer para tener a Jesús en mi vida? Porque aquí hay dos cosas. O nunca estuvo Jesús en mi vida, o estuvo y lo dejamos ir. O estuvo y lo dejamos sentado tranquilo. Ahora, ¿qué debemos hacer para tener a Jesús en nuestro corazón? Lo primero es creer en Jesús. Repita conmigo, creer en Jesús. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no se trata de creer una religión, no se trata de creer una tradición, no se trata de creer cualquier historia, sino se trata en creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree en esta noche que Jesús es el Hijo de Dios, yo le diría, tiene todo a su favor, tiene todo a su favor, pero hay que creer. Y como dije hace unos instantes, no es solo oír, sino es creer. Porque oír, todo el mundo ha tenido la ocasión y va a tener de oír la palabra de Dios. Ahora hay una gran diferencia entre creer. Y yo le diría que hasta el ateo podría llegar a decir, gracias a Dios, soy ateo. Porque podría llegar a decir, porque él conoce la obra de misericordia que Dios ha tenido para con él. Ahora debes creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora también debes creer que Él tiene un plan extraordinario para ti. Porque es aquí donde comienza una gran diferencia. Creemos en Jesús, lo recibimos en nuestro corazón, pero vivimos vidas mediocres, vivimos medio pobres, y no hablo financieramente, estoy hablando de una vida espiritual. Usted debe creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero también debe creer que Dios tiene un plan exclusivo a su nombre para usted. Dios lo ama y Dios quiere algo especial para usted, porque usted piensa, qué bueno que es Dios, qué bárbaro, podríamos hacer así, podríamos hacer asá. Pero fíjese en Jeremías 29:11, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para usted. Dios tiene planes para usted. Demasiado joven, Dios tiene planes para usted. Demasiado mayor, Dios tiene planes para usted. Usted va a decir, oh, yo he pecado tanto. Dios tiene planes para usted. Hoy es mi primer día que llego a la iglesia. Dios tiene planes para ti. ¿Y qué planes serán? ¿Serán buenos? ¿Serán grandes? ¿Serán? ¿Qué serán? Dice allí en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Nunca lo vas a sorprender a Dios con nada. Nunca. Él tiene pensamientos de bien y sus pensamientos son mayores aún de los que tú puedes concebir, de aquellos que tú puedes pensar, de aquellos que tú puedes imaginar. La segunda cosa, dijimos, lo primero es creer en Jesús. Lo segundo es recibirle en tu corazón. Lo segundo es recibirle en tu corazón. Qué importante en esta noche que usted y yo podamos creer, pero también recibirlo. Creer está afuera, recibir está adentro. Dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, mas a todos los que le recibieron, aquellos que reciben a Jesús, a esos, a los que creen en su nombre, bueno, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta noche me gustaría terminar preguntándote en qué posición estás, en qué lugar, en qué distancia estás con el Señor. ¿El Señor está cerca? ¿Lo has oído? ¿Has hablado con Él? ¿O está dentro tuyo? Porque muchos de oída lo han oído, pero en esta noche el Señor te golpea la puerta de tu corazón y Él quiere entrar dentro de tu vida. Él quiere entrar dentro de tu vida. Y cuando Él entra ya no te mueves por emociones, te mueves por garantía, por título, porque eres hijo, porque eres hija de Dios. Cuando experimentes lo que es ser un hijo de Dios. Una cosa es oír y otra cosa es ser hijo de Dios. Te darás cuenta que tus oraciones son oídas, que tu vida tiene sentido, tiene dirección, que tu pasado no determina tu futuro, que tus circunstancias no marcan ni siquiera tu presente ni tu futuro, que tus posesiones, lo que te rodea, no determinan el gozo que hay en tu corazón. Señor, en lo poco me alegro. Y cuando me des mucho también me alegraré. Por eso en esta noche yo quisiera preguntarte de corazón a corazón. Quiero preguntarte sinceramente, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está? Hemos oído 17 bellos y hermosos testimonios donde Dios era parte de la decoración. Algo lejos. Hasta que un día lo recibieron, creyeron en Él y le pidieron que entrara en su corazón. Si ese es tu caso, puede que hoy sea la ocasión, el momento justo y preciso para invitar a Jesús que entre a tu corazón y puedas decirle, de oídas te había oído, pero ahora, Señor, yo quiero que estés en mi corazón. Yo te invito a que te pongas de pie, iglesia, por un momento. Vamos a hacer una simple oración. Le vamos a decir al Señor que entre a nuestras vidas. Quizá usted ya la hizo alguna vez o varias veces, pero vamos a decirlo nuevamente. Cierre sus ojos. Vamos a orar y yo le pido que usted repita después de mí esta oración diciéndole así, Señor Jesús, en esta noche he oído de ti, pero ahora, Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Quiero recibirte. Señor Jesús, entra a mi vida, transfórmame, renuévame, que no sean las emociones que gobiernen mi vida, sea tu nombre, tu gracia, tu favor, la que guíe mis pasos. Señor, te recibo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Invito a todos aquellos que están por primera vez en medio nuestro, que se quede de pie, por favor, quédese de pie, el resto de la iglesia, tome asiento. A los que están por primera vez, le animo que salga al pasillo, allí hay colaboradores que lo van a invitar, por favor, salga de su lugar, lo vamos a acompañar, queremos darle el café, queremos darle el obsequio que le hemos prometido, queremos tener un tiempo con usted, así que si usted está por primera vez, este es su momento, esta es su ocasión. Dijimos que en la multitud, usted tiene la capacidad de reconocer la voz de su hijo, de su hija, de su ser querido. Del mismo modo, Del mismo modo, cuando usted, como hijo o como hija de Dios, levanta el timbre de su voz al Padre de los cielos, el Padre de los cielos oye su voz. Y si Él oye su voz, Él actúa sobre su vida. Y en esta noche vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a levantar nuestra voz, le vamos a decir: Señor, aquí hay un hijo tuyo, aquí hay un varón que está atravesando una situación difícil. Yo entiendo, Señor, que estás trabajando, estás moldeando, estás preparando algo mejor, pero Señor, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a superar esta situación. El diagnóstico que me dieron no es agradable, no es bueno, Señor, pero yo entiendo que tú estás trabajando a través de este diagnóstico para llegar allá. La relación que hay en casa no es del todo buena, pero Señor, yo levanto mi voz para que tú me ayudes a transformar el ambiente, a transformar ese lugar. Señor, ayúdame. Cuando usted levanta así su voz, cuando usted levanta de corazón, el Señor oye su voz y actúa. Él viene a ayudarle, a sostenerle. Por eso es importante que los hijos, las hijas de Dios echen raíces en la iglesia, porque es el lugar donde usted se va a nutrir, se va a alimentar, usted se va a fortalecer. El testimonio de uno, la experiencia del otro, la historia de aquel, lo que le sucedió al otro, son alimento espiritual, son las vitaminas que provocan en usted ese afianzarse en la obra del Señor. Del mismo modo, le sugiero, le invito, le animo, mida su crecimiento espiritual. Yo hace un año leía la Biblia, no, y hoy tampoco, no creció nada. Hace un año oraba, no, y hoy para la comida. Bueno, ya avanzó algo. Mida su crecimiento espiritual. Mida su crecimiento espiritual. Antes oraba un minuto y era una eternidad. Ahora oro 5 minutos. Gloria a Dios. Pero también si es a la inversa, hay algo que no funciona. Hace un año leía la Biblia, sí, y ahora, y tantos compromisos. No lee la Biblia. Le animo, le insto, le invito que comience a medir su crecimiento espiritual. Comience a dar pasos de fe, comience a afianzarse y dé lugar a que el Señor comience a hacer una obra nueva en usted. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Terminamos con una oración. Levante sus manos al cielo en esta hora. Imagínese que usted está en el medio de la multitud y que los oídos de su Padre Celestial están atentos solo a su voz. ¿Qué es lo que usted le diría en este momento? Ya no es con pensamientos, con silencio, sino abra su boca y comience a decirle algo. Dígale algo. Abra su boca, suelte su lengua y dígale algo. Dígale algo. Oh, Padre, perdóname porque me aparté. Perdóname porque fui negligente. Porque no hubo crecimiento espiritual. Porque descuidé algunas áreas y facetas de mi vida. Pero, Señor, he aquí, de vuelta estoy con mis manos levantadas. Mi voz oirás en esta noche, en medio de la multitud. Mi voz se hará oír y tú oirás, Señor, desde los cielos. Y tú responderás con tu gloria, con tu presencia. Señor, no son momentos fáciles, no son momentos simples, pero me tomo de tu mano en esta noche, Señor, para seguir avanzando y caminando. Porque tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque tú nos llevas, Señor, hasta el día que sea perfecto. Oh, sí, Señor. Levante ahora, es su turno. Levante el volumen de su voz. Aleluya, levante el volumen de su voz. Levante el volumen de su voz. Aleluya, sí, Señor. Si puede levantar un poco más el volumen, levántelo. Levántelo, levántelo, levántelo. Quizás nunca antes lo hizo. Es esta la noche, es este el lugar, es este el momento. Señor, yo esperaba que salga algo para mi bien y salió lo contrario, pero creo que tú estás moviendo, Señor, tu mano de poder, tu mano de misericordia. Aleluya, levante el volumen de su voz, levante el volumen de su voz. Aleluya, Señor, aleluya, Señor. Aleluya.